El siguiente es un programa pagado de producción independiente y de libre opinión, ajeno a esta emisora. Sus opiniones y manifestaciones no representan ni vinculan a Cadena de Emisoras Colombia ni a ninguno de sus representantes ni accionistas.
En un contexto donde la justicia es un derecho clave, las voces del Ministerio Público son esenciales para hacer la realidad. Analizamos el fenómeno criminal, el compromiso de las fiscalías en la persecución del delito y le damos herramientas de prevención para que usted no sea víctima. Con perspectivas del Ministerio Público, testimonios reales y una visión integral de la realidad de nuestro país, le damos la bienvenida a Voces MP.
Voces MP.
Colombia.
Muy buenas tardes, gracias por sintonizar Voces MP una semana más. Este es el programa del Ministerio Público que se transmite todos los lunes por Radio Colombia. Les saluda Sharon Hernández y en los controles me acompaña Eric Chacón. Detrás de una fiesta, reunión o actividad social pueden ocultarse grupos criminales que buscan aprovecharse de la confianza y de la vulnerabilidad de las personas menores de edad para convertirlas en víctimas de explotación sexual. En la última semana, nuestro país fue testigo de una organización criminal que fue desarticulada por la Fiscalía Adjunta de Heredia y la Fiscalía Penal Juvenil de esa localidad por presuntamente dedicarse a captar niñas y jóvenes para someterlas a esta forma de trata de personas. Hoy ya 3 adolescentes cumplen la medida cautelar de detención provisional, mientras que 12 adultos están a la espera de saber si el juzgado penal resuelve si acoge o no la petición realizada por el Ministerio Público de que se les ordene un año de prisión preventiva. En ese contexto queremos abordar este tema para darle consejos a los padres de familia, profesores y a la ciudadanía en general sobre cómo detectar a tiempo estos escenarios y la forma de denunciarlos, porque es responsabilidad de todas y todos proteger a las niñas, niños y adolescentes. Quédese con nosotros, así inicia Voces MP.
Nuestras voces del día.
Como le mencionaba, usted está escuchando Voces MP por los 98.7 FM de Radio Colombia, pero le recuerdo que esta transmisión estará disponible también en la página web del Ministerio Público y en nuestras redes sociales. Para iniciar, me complace presentarles a Daniel Villalobos, fiscal de la Fiscalía Adjunta contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes. Daniel, bienvenido.
Buenas tardes, Sharon, y los amigos escuchas. Tengan buenas tardes el día de hoy.
Muchas gracias por aceptar la invitación. Daniel, para entender un poco mejor este fenómeno de la trata de personas en modalidad de explotación sexual, coméntenos en qué consiste, qué es.
Sí, el delito de trata de personas está regulado en el artículo 172 del Código Penal, esto por creación por la ley 9095, el cual establece que efectivamente en la modalidad de explotación sexual, porque es importante hacer ver el audio a las personas que nos escuchan, que el delito de trata hay muchas modalidades, no solo el sexual. Y realmente este delito se configura cuando una persona contacta por medio de, utiliza medios tecnológicos, electrónicos, y por medio de coacción, amenaza, abuso de poder, engaño, o se aprovecha también de una situación de vulnerabilidad de las víctimas, promueve, facilita, favorezca o ejecute la captación de una persona para someterla a explotación sexual. Es decir, cuando una persona obtiene un beneficio económico de otra naturaleza, sometiendo a una persona a realizar actos, ya sea por medio de fuerza o engaño, que lesionen derechos fundamentales de estas personas y que las personas tratantes obtengan un beneficio, ya sea económico, patrimonial o de otra naturaleza.
Hoy nos estamos enfocando en este tipo de trata cuando se comete en perjuicio de personas menores de edad, pero también ocurre en víctimas mayores de edad.
Sí, este fenómeno generalmente se da sin discriminación alguna, afecta a géneros, personas tanto mayores como menores de edad, y no discrimina grupos sociales, aspectos de género, ni tampoco en este caso la edad, ¿verdad? Evidentemente las personas víctimas pueden ser tanto personas mayores como personas menores de edad. Evidentemente se da una afectación mayor a personas menores de edad por ese aprovechamiento de la vulnerabilidad en que está sumergida esta persona menor de edad. Sin embargo, como lo he venido indicando, este tipo de delincuencia no discrimina aspectos de género, edades, ni grupos, ni estatus sociales, ¿verdad?
Daniel, ¿cuáles factores hacen más vulnerables a una persona menor de edad de caer en manos de estos grupos? ¿Podría enumerarnos algunos?
Bueno, los factores que se dan, concretamente que están inmersos las personas menores de edad, son las condiciones sociales en que están estas personas menores de edad, donde se desarrollan, la escolaridad, ¿verdad? El grado de escolaridad que tienen, ¿verdad? Si tienen primaria completa o secundaria incompleta y demás. Son factores, también la edad, el grupo etario en que está la persona menor de edad, son factores que son aprovechadas por las personas tratantes para realizar las respectivas captaciones o reclutamientos, y son factores que son aprovechados por estas personas para lograr su objetivo de captarlas y por ende posteriormente someterlas a explotación sexual.
Según lo que ustedes han podido observar desde la Fiscalía Adjunta contra la Trata de Personas, ¿hay zonas del país donde se da con mayor frecuencia esta forma de explotación sexual?
Bueno, generalmente este fenómeno es un fenómeno mundial, ¿verdad? Eso se da en todas las partes del mundo, y así estaban las estadísticas, digamos, que ha realizado la UNODC y otros organismos internacionales que tratan de buscar la prevención y erradicar el delito de trata de personas. Y evidentemente Costa Rica no se escapa de ello, y efectivamente se dan estadísticamente, ¿verdad? Y el comportamiento prácticamente se dan como se dan en el área metropolitana, también se pueden dar principalmente también en zonas costeras, en zonas turísticas, y también en zonas, digamos, por así decirlo, marginales en el área, digamos, metropolitana. Entonces podemos establecer que el mapeo que se ha hecho principalmente se puede dar en el área metropolitana, ¿verdad? En distintos lugares de San José, Cartago, Alajuela y demás, y también en las zonas costeras, ¿verdad? Por también el tipo de acceso que hay por personas extranjeras o por consumidores de este tipo de actividades, y evidentemente aprovechando también las condiciones sociales que se dan en estos lugares.
¿Cómo funcionan las redes sociales o las plataformas digitales en la captación de niños y jóvenes como víctimas de esta forma de trata de personas?
Bueno, en los últimos años es importante hacer ver que las personas tratantes han utilizado o se han aprovechado más bien del auge que hay en la aplicación de la tecnología, principalmente en el surgimiento de aplicaciones o redes sociales como Instagram, Snapchat, TikTok, Facebook, entre otros, para utilizarse, se aprovechan de este tipo de herramientas donde efectivamente muchos de los consumidores, personas menores de edad, y que estas personas tratantes se hacen pasar por personas inclusive menores de edad, inclusive hasta familiares, para poder realizar o crear relaciones de confianza, y por ende utilizan esta herramienta como una forma, digamos, de crear clic o confianza con las personas menores de edad, y con ello realizar la captación y por ende ya posteriormente llevar a cabo la explotación sexual.
Vamos a hacer nuestra primera pausa, pero antes les presentamos nuestra primera sección.
Agenda MP.
Este anuncio es para los vecinos y las vecinas de la zona de Guanacaste. Este jueves 30 de octubre a la 1:30 de la tarde, las fiscalías de esa provincia rendirán su informe de labores 2024. La actividad es abierta a toda la ciudadanía, por lo que si alguna persona desea participar, solo debe presentarse al auditorio de la UCR en Liberia. Vamos a la pausa y en breve regresamos.
Denuncia el maltrato infantil. Si usted conoce algún caso de maltrato infantil en su vecindario o familia, denúncielo en la fiscalía más cercana de lunes a viernes de 7:30 de la mañana a 4:30 de la tarde.
Y fuera de horario, fines de semana, feriados, cierres colectivos, entre otros, asista a la delegación del OIJ más cercana y brinde su declaración. También puede realizar su denuncia vía telefónica, de manera confidencial, llamando al 800-8000-645.
Poder Judicial, fortaleza de nuestra democracia.
Voces MP.
Voces MP.
Colombia.
Gracias por continuar con nosotros en Voces MP. Le recuerdo que hoy nos acompaña el fiscal especializado en la materia de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes, Daniel Villalobos, y estamos conversando sobre cómo operan algunas organizaciones que captan a personas menores de edad para someterlas a explotación sexual. Daniel, antes de la pausa ya usted nos adelantaba cómo utilizan estas organizaciones las redes sociales, pero explíquenos un poquito más cómo es que ellos llegan a contactar a las víctimas y de qué manera se ganan la confianza y demás.
Sí, bueno, ese tipo de personas o grupos dedicados a la captación de personas menores de edad para someterlas a explotación sexual, evidentemente ellos hacen un perfil o un mapeo, digamos, de personas, evidentemente en ciertas condiciones sociales. Como lo indiqué al inicio del programa, se aprovechan de algunos aspectos de vulnerabilidad, como en este caso, bueno, la condición social, donde viven, ¿verdad? Si tienen pocos ingresos económicos, el grado, digamos, de escolaridad, si están en el colegio, si están, digamos, tienen secundaria, primaria incompleta y demás. Y ellos hacen esa, como por así decirlo, ese marcaje, ¿verdad? De estas personas en esas condiciones para contactarlas, ¿verdad? Por medio de redes sociales, ver las necesidades que tienen esas personas, hacen un trabajo de inteligencia previo, ¿verdad? Para, como decimos popularmente, para ver si encajan el perfil de estas personas. Y evidentemente ya al hacer el contacto, tratan de hacer un tipo de confianza, ¿verdad? De qué cosas que traer conversaciones, de gustos, de necesidades que tienen y demás. Y al momento ya de realizar esa confianza, evidentemente ya empiezan a crearles efectivamente o decirles que efectivamente pueden mejorar ese estatus, que pueden, efectivamente, hacen conversaciones como qué teléfonos tienen o qué tipo de tecnología manejan, y el momento, digamos, de que empiezan a establecer a estas personas menores de edad que evidentemente no tienen ciertos recursos o no pueden obtener ciertos bienes patrimoniales, estas personas empiezan a decir que ellos tienen la forma, digamos, de poder incrementar ese patrimonio y poder obtener ya sea un mejor teléfono celular o otro tipo de dispositivos o inclusive ropa, ¿verdad? O maquillajes, en este caso cuando hablamos de personas menores de edad, mujeres, y que eso genera ya ese enlace o esa captación. Ya directamente la persona menor de edad ve una oportunidad, digamos, de obtener cosas que evidentemente su realidad no es posible, ¿verdad? Entonces esos son aspectos y factores que las personas tratantes se aprovechan.
Y es muy importante que las personas que nos escuchen sepan que muchas veces todos estos ofrecimientos son parte del engaño. Los dineros o todo lo que ellos vayan a recaudar queda para la organización, nunca se le da a la víctima, ¿verdad?
Sí, en efecto, digamos, obviamente depende de las situaciones. Al inicio sí van a haber algunos bienes, ¿verdad? Obviamente para hacer ese enganche, pero evidentemente las ganancias es mucho mayor para las organizaciones criminales, y evidentemente también esas son alarmas, ¿verdad? Que los padres de familia tienen que siempre estar atentos al ver algunas, en este caso sus hijos menores de edad, ya con algunos bienes que se escapan, digamos, de la capacidad adquisitiva común de la familia, ¿verdad? Pero generalmente sí, son métodos, digamos, de enganche, formas de engañar, porque posteriormente ya hay un cambio de condiciones y ya ahí empieza evidentemente ya la situación de explotación sexual, y que en efecto lo que busca este tipo de organizaciones es incrementar su patrimonio a costas, digamos, de personas vulnerables, lesionándole sus derechos humanos.
Al inicio le mencionábamos a las personas que nos están siguiendo de un caso reciente de la Fiscalía Adjunta de Heredia. Sin embargo, ustedes como Fiscalía Especializada se encargan en su mayoría de estos casos. Sabemos que actualmente la Fiscalía contra la Trata de Personas ya tiene un proceso acusado Y se está a la espera de que se realice la audiencia preliminar, donde ustedes van a solicitar que el expediente vaya a juicio. Y también hay otro caso que se encuentra en la etapa final de investigación. Son procesos que, como no han llegado a debate, no son públicos y no se pueden ventilar mayores detalles, pero nos parece muy importante que el país sepa que son situaciones que sí están ocurriendo en el país y que por eso es muy importante detectarlos a tiempo y denunciar. Daniel, menciónenos más o menos cómo era que funcionaba esta organización del caso que ya ustedes tienen acusado.
Sí, vemos un grupo de personas que estaban realizando la captación en un centro educativo en el área metropolitana y que evidentemente se da la captación de personas mayores de edad, en este caso, que buscaban estudiantes de un liceo, digamos, de un colegio de área metropolitana, con la promesa de mejorar el patrimonio, digamos, de mejorar la calidad de vida de las personas menores de edad. Esa era la forma de captación. Es decir, prácticamente había una persona que se encargaba de reclutar y otra persona de realizar el traslado, ¿verdad? Y de, en este caso, también como cliente explotador, de beneficiarse de las personas menores de edad. Evidentemente todo era a cambio de obtener ya sea montos económicos, estamos hablando de 50.000 colones, mejorar en este caso, cambiar teléfonos celulares como iPhone de última generación, maquillaje, invitar a las personas menores de edad a comer, ¿verdad? Y todo eso se ve el tema del aprovechamiento, digamos, de las personas tratantes y los mismos clientes explotadores de las necesidades que tenían esas personas menores de edad, en razón de que se logró identificar que eran personas que estaban en un índole social, digamos, evidentemente una situación económica disminuida, y que evidentemente pasaban ciertas necesidades, y que eso evidentemente fue aprovechado por las personas tratantes para realizar esa captación y por ende efectivamente realizar ya la explotación sexual, porque se dan el traslado del colegio donde se encontraban hacia un motel del área metropolitana, que inclusive también ahí se ve una afectación en la educación, ¿verdad?, de las personas menores de edad, porque de la investigación se logró determinar que estos actos o esos traslados, que es parte también del tipo penal, se realizaban dentro de horas lectivas, y que efectivamente eso también fue una alerta por parte de las autoridades del Ministerio de Educación Pública, y que en ese sentido se hizo un trabajo conjunto para lograr establecer ese y determinar ese fenómeno y realizar la investigación correspondiente.
Y del caso que se encuentra ya en la fase final de investigación, ¿cómo trabajaba ese grupo criminal?
Sí, ese era un grupo, digamos, personas dedicadas a la trata de personas menores de edad, curiosamente en la provincia de Heredia, en un lugar, digamos, por así decirlo, una zona, digamos, marginal del sector de Heredia, donde evidentemente estas personas aprovechaban, igual, personas menores de edad que se encontraban en diferentes centros educativos. Otras personas menores de edad no se encontraban, digamos, habían salido, habían desertado en este caso del sistema educativo, y que esos factores eran aprovechados, inclusive por el ambiente, de que eran vecinos, eran conocidos de la zona, para ofrecer a estas personas incrementar su patrimonio, ¿verdad? Esa es la forma, digamos, de captación que realizaban estas personas tratantes. Se aprovechaban de las necesidades económicas de las familias de estas personas menores de edad, concretamente que ocupaban dinero para comer, para realizar inclusive, cumplir sus necesidades básicas, inclusive efectivamente ir a temas médicos, de salón de belleza, inclusive hasta el tema también de ir al colegio, para pagar sus pases, y que esas situaciones eran aprovechadas por esas personas, que inclusive, igual que en el primer caso, iban a los colegios, escapaban, digamos, las personas menores de edad, las tratantes los incitaban a escapar, y esas personas eran trasladadas, digamos, a fiestas, en condominios, ¿verdad?, o inclusive en cabañas, en zonas altas de Heredia, o miradores, reclutados por, en este caso, con las personas los reclutaban y las daban a personas, clientes explotadores mayores de edad, que inclusive le triplicaban la edad a las personas menores de edad, y que en efecto esos clientes explotadores también se daba en el sentido de que le suministraban droga a las personas menores de edad, le daban alcohol para efectivamente ponerlas en esta vulnerabilidad y accederlas, digamos, carnalmente, en este caso viciando su voluntad. Obviamente en estos casos se da la investigación de otros delitos diferentes al delito de trata de personas, pero esto atribuye a los clientes explotadores. Pero generalmente esta estructura lo que hacía era que unas personas que reclutaban, otras que hacían el traslado, y evidentemente también los clientes explotadores, que son los consumidores de este tipo de producto que vendían esas personas, y que evidentemente siempre había un beneficio patrimonial para las personas tratantes.
Daniel, nuestra idea no es generalizar que todas las reuniones sociales en las que van los jóvenes van a ocurrir estas cosas, pero ¿cómo pueden ellos y sus padres determinar que una fiesta o una actividad está siendo utilizada como fachada para cometer este tipo de trata de personas?
Sí, bueno, en este caso es importante hacerle ver a los padres de familia que siempre hay alarmas, ¿verdad?, que puede generar ciertos comportamientos de las personas menores de edad. En este caso, bueno, ver a las personas menores de edad si han venido, si obtienen, en este caso, objetos de valor significante, ¿verdad?, que se escapa propiamente de la capacidad económica que tiene una persona menor de edad, sea, como indiqué anteriormente, teléfonos celulares, dispositivos electrónicos, como tablets, computadoras, tenis, ¿verdad?, maquillaje, como indiqué. Hay muchas personas, en los casos que hemos venido investigando, que inclusive las personas menores de edad lo que solicitan para, en este caso, realizar actos sexuales es que les den maquillaje, ¿verdad?, o algún bien material específico. Esas son alertas, digamos, que pueden tener los padres de familia para establecer que aquí está pasando alguna situación. También el de asistir a actividades nocturnas en altas horas de la noche, evidentemente en zonas alejadas, digamos, como puedo decirlo, zonas, digamos, en las altas montañas, ya sea de Escazú o Heredia o inclusive alguna quinta alejada, digamos, fuera del área metropolitana, y que eso puede generar alguna alerta en ese tipo de situaciones. También otra alerta es empezar a faltar a los centros educativos, ¿verdad? Y generalmente son alertas que eso puede generar alguna situación donde pueden efectivamente dar o generar que los padres de familia pueden sospechar. También es importante ver el tema también de cuando son fiestas, que generalmente no se sabe la ubicación hasta el último minuto, ¿verdad? Ha pasado en las que nos hemos logrado terminar en noticias crímenes que se han venido teniendo en esos fenómenos, en que no se dan las ubicaciones hasta el último lugar, hasta el último momento de la fiesta, o inclusive que las personas más llegan a un punto y en ese punto los recogen sin saber dónde es la fiesta. Entonces ya evidentemente esas son alarmas que se generan para poder ya asumir o en este caso determinar que puede existir algún tipo de fiesta clandestina ya destinado más allá a un tema de entretenimiento de personas menores de edad, ¿verdad? Como en este caso de ya adolescentes, ¿verdad?
Vamos a ir a nuestra segunda sección.
Ponemos la realidad en perspectiva.
Voces MP.
Daniel, desde su perspectiva, ¿por qué es tan importante para el Ministerio Público que la ciudadanía se involucre y denuncie en estos casos?
Bueno, en ese tipo de investigaciones es de gran relevancia poder contar con la participación ciudadana a fin de poder realizar investigaciones que permitan rescatar personas menores de edad, víctimas de trata de personas, y con ello poder desarticular este tipo de estructuras criminales que generan muchas ganancias. Últimamente se generan muchas ganancias a raíz de la explotación de personas menores de edad y también, como lo indicamos, de personas mayores de edad. Eso es un fenómeno mundial que esas personas se vienen aprovechando de situaciones de vulnerabilidad para lucrar a costas de las necesidades y las vulnerabilidades de las personas menores de edad. Entonces, es por ello que es importante y insto en este momento a la ciudadanía a que el momento de que tenga alguna noticia de algún lugar, algún establecimiento, algún condominio, alguna finca, alguna quinta y demás, en el cual se da este tipo de, digamos, de fiestas que permite la captación de personas menores de edad, que hagan la denuncia anónima o inclusive al 911 o al organismo de investigación judicial.
Bueno, Daniel, se nos agotó el tiempo. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde. La explotación sexual no siempre se da, como lo veníamos diciendo, de una forma tan evidente. Por eso es muy importante que estemos alertas para detectar a tiempo cualquier tipo de violencia que llegue a afectar a las personas menores de edad y en general a cualquier persona, para denunciarlo de inmediato. Muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes.
Les esperamos el próximo lunes.
Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito.
Forma parte del Ministerio Público del Poder Judicial y se encarga de atender y proteger a las víctimas, testigos o participantes en algún proceso penal.
El ingreso al programa es voluntario y sus servicios incluyen atención psicológica en trabajo social, criminología y asesoría jurídica.
Además, brinda recomendaciones para garantizar la integridad física de las personas incluidas en este programa.
Infórmese más en la línea gratuita 800-803-000.
Poder Judicial, fortaleza de nuestra democracia.
Esto fue Voces MP. La próxima semana continuaremos explorando el trabajo de nuestra institución en la lucha contra el crimen y la importancia de su participación e involucramiento para la construcción de una sociedad más justa. Ministerio Público de Costa Rica. Sus derechos, nuestro compromiso.